terminó el año en el puesto 74. Chile entonces de visita el próximo año frente a Suecia en el mes de marzo. Cambiamos de deporte, hablamos de fútbol porque lo más destacado del fútbol internacional durante esta jornada, el Mónaco con Guillermo Maripán de titular cayó por 2-1 ante el Girondins en una nueva fecha de la Liga Francesa, mientras que en España el Eibar de Fabián Orellana no pudo de local tras caer por 2-0 ante el Alavés, mientras que en México Diego Valdés anotó en el 2-2 de su equipo ante el Santos Laguna, del Santos de Laguna frente al Toluca. Y a esta hora, Fernando, se está jugando el sudamericano sub-15 y Chile está debutando frente a Ecuador. Se juega ya el minuto 32 del segundo tiempo. Están empatando 1-1, así que le estaremos contando apenas termine este partido para ver cómo termina este compromiso entre Chile y Ecuador, el equipo que dirige Hugo Valladares en su debut entonces en el sudamericano sub-15 que se está disputando en Paraguay.
Muchas gracias, Christopher. Quedamos atentos entonces a ese partido.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país. Noticias del mundo en Radiograma.
7:35.
Uruguay ha vivido durante esta jornada una intensa jornada de balotaje presidencial. Todo esto durante este domingo, que enfrenta al candidato opositor Luis Lacalle y al oficialista Daniel Martínez para definir quién será el nuevo presidente de Uruguay. Se esperan resultados prontamente y para conocer los detalles de esta jornada tomamos contacto con uno de nuestros corresponsales en Uruguay, Horacio Abadi.
Estamos llegando al cierre de una jornada importante, de una jornada electoral, porque de acuerdo a lo que se estableció por el artículo 151 de nuestra Constitución, se da una segunda elección entre las dos candidaturas a la presidencia de la República más votadas el pasado 27 de octubre. Esta elección se llevó a cabo mediante una hoja de votación que incluyó nombre y fotografía de los integrantes de las fórmulas presidenciales, la del oficialismo, la de la izquierda, integrada por el ingeniero Daniel Martínez y Graciela Villar, y la de la oposición, conformada en este momento por el líder del Partido Nacional, el doctor Luis Alberto Lacalle Pou, junto a la escribana Beatriz Argimón, líder a su vez de la coalición multicolor, como se denominó. Para este acto electoral se mantiene el mismo padrón de habilitados para votar que en la elección de octubre. Fue un voto de carácter obligatorio, con 7.122 circuitos en todo el país, 6.314 urbanos y 808 rurales, con una población habilitada para votar de 2.699.877 personas en un horario de votación que fue de 8 a 19.30 y donde los ministros de la Corte Electoral estiman que ya se ha llegado al 90% del padrón habilitado para votar. Mañana se conocerán seguramente posibilidades de comenzar la transición con el presidente saliente, Tabaré Vázquez, que dijo que a partir de las 9 de la mañana iba a estar en el edificio de presidencia disponible para comenzar dicho proceso, sea quien fuere que ganara las elecciones en esta noche.
Bueno, yo creo que mirando la región se ve muy claramente cómo entrega el gobierno el país. Era un orgullo para el país en una región convulsionada que estuviéramos transitando esta campaña electoral y eventualmente un cambio de gobierno con la paz, la tranquilidad, el respeto, la tolerancia con que lo estamos haciendo, y que eso hablaba muy bien de todo el Uruguay.
Horacio Abadí de Montevideo, un fuerte abrazo, quedando a las órdenes para cualquier información ampliatoria.
También en materia internacional, el abogado Eduardo León anunció este domingo que presentará una demanda por enriquecimiento ilícito contra Evaliz Morales, hija del expresidente de Bolivia, Evo Morales. León dijo que hay millonarias cantidades de dinero que se ha apropiado la hija de Morales y por eso tiene que ser investigada y procesada. La hija del exmandatario de Bolivia estaba refugiada en la Embajada de México desde el 11 de noviembre, a la espera del salvoconducto del asilo en ese país, donde se encuentra su padre. Sin embargo, pese a que el gobierno le concedió el salvoconducto, la canciller de Bolivia, Karen Longarich, informó ayer que Evaliz retiró su pedido de asilo. Tendrá sus razones. El gobierno de Bolivia no está ejerciendo persecución sobre ningún político, dijo la ministra. Ante esta situación, el expresidente boliviano Evo Morales, en su cuenta de Twitter, emplazó a Eduardo León. Doy un plazo de 48 horas al señor León para presentar pruebas contra mi hija Evaliz por la infame acusación de enriquecimiento ilícito. Caso contrario, Asumiremos la defensa legal por la dignidad de mi familia, dijo Morales. El gobierno transitorio de Yanín Áñez presentó varias denuncias contra ex autoridades del gobierno de Evo Morales. En las últimas horas, el ministro del gobierno Arturo Murillo presentó una demanda contra Morales y Juan Ramón Quintana por sedición. El presidente de Colombia, Iván Duque, adelantó para este domingo la conversación nacional que convocó ante las protestas contra su gobierno en Colombia, que este sábado contemplan 3 días con tensiones entre manifestantes y policías en Bogotá. El mandatario derechista iniciará las prácticas de conversación durante esta jornada, 3 días antes de lo anunciado con los alcaldes y gobernadores electos que asumirán sus cargos en enero, según escribió en Twitter. El lunes, además, liderará un encuentro con la Comisión Nacional de Concertación Laboral, que reúne a representantes del gobierno, de los patrones y de los empleados. Precisamente las centrales obreras convocaron en octubre el paro nacional del 21 de noviembre pasado, al que luego se sumaron indígenas, estudiantes, artistas y ambientalistas. En el transcurso de la semana continuaremos los diálogos con diferentes sectores sociales, agregó el presidente, que afronta las peores protestas contra un gobierno central en los últimos tiempos en ese país. Los ciudadanos de Hong Kong acudieron el domingo a votar en numerosos récords para las elecciones locales de la ex colonia británica, donde el movimiento pro democracia quiere aumentar la precisión sobre el gobierno pro Pekín de este territorio semiautónomo, sacudido por protestas sin precedentes desde el pasado mes de junio. La participación superó el 70%, según anunció la Comisión Electoral, una tasa muy superior a la del 47% de las anteriores elecciones en 2015, lo que podría favorecer al bando pro-democracia. En toda la ciudad se formaron largas filas delante de los colegios electorales. Normalmente, los comicios para elegir a 452 concejales en 18 distritos que tratan cuestiones como la recolectora de basuras o el urbanismo no despiertan mucho entusiasmo. Pero este territorio vive desde hace 6 meses una situación excepcional y atraviesa su peor crisis política desde su retrocesión a China en 1997 con manifestaciones casi a diario, acciones también cada vez más violentas para exigir reformas democráticas.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:41 p.m.
Nos escribe una de nuestras auditoras, Rebeca, nos informa un corte de tránsito en la ruta 5 Sur, a la altura de Curicó y Talagante, por manifestaciones. También les contamos que, como un reclamo para que el gobierno escuche las demandas de la ciudadanía, el bloque sindical de Unidad Social, que agrupa a gremios del sector público y privado, convocó a un paro sectorial y una huelga general para este lunes 25 y martes 26 de noviembre. María Francisca González tiene más detalles.
El bloque sindical de la Unidad Social convocó a un paro sectorial y huelga general para los días 25 y 26 de noviembre. Según explicó la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, la movilización será en reclamo a los acuerdos políticos que se han firmado durante las últimas semanas. En particular, Figueroa se refirió al acuerdo por una nueva constitución que, según dijo, no garantiza la participación de la ciudadanía.
Un proceso constituyente que a nuestros ojos no recoge la magnitud de la gravedad de la crisis que estamos enfrentando, pero que además no se hace cargo del debate de fondo sobre la necesidad de una asamblea constituyente que garantice que todas y todos los chilenos vamos a poder participar de manera democrática, de manera directa.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que los parlamentarios no tienen legitimidad, por lo que criticó que no hayan consultado a la ciudadanía antes de firmar los acuerdos.
Mientras sigan persistiendo en ese procedimiento, ellos van a seguir, voy a usar un término muy poco académico, pero muy gráfico, guateando. Van a seguir guateando mientras sigan pretendiendo ser entre ellos, entre quienes resuelvan lo que la ciudadanía está demandando. Entonces, a quien le preguntaron cuáles son sus fuentes para ser ellos quienes decidan, creemos que ellos no tienen esa legitimidad hoy día.
A la movilización y huelga general que se llevará a cabo lunes y martes, adhirieron gremios del transporte y portuarios. El vocero de la Unión Portuaria de Chile, José Salazar, señaló que 24 terminales dejarán de funcionar durante esos días.
En coordinación completa al sector portuario, junto al FETE Trabajadores Portuarios y el Investigador de Valparaíso, hemos asumido una huelga sectorial para el día lunes y martes. Nosotros estamos partiendo el día lunes a las 8 de la mañana los terminales, los 24 terminales donde tiene presencia la Unión Portuaria, paralizados completamente.
El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte, Egidio Arancibia, señaló que llamó a sus colegas del transporte público a no salir a la calle si es que no se garantiza su seguridad. Al mismo tiempo pidió disculpas a los usuarios.
Ni la Intendencia ni la Ministra de Transporte han podido garantizar las condiciones de seguridad. Las garantías no están dadas para que nuestros compañeros se expongan a riesgos innecesarios. Pedimos las disculpas al resto de la población si nuestros compañeros no los pueden transportar.
Las agrupaciones de la Mesa de Unidad Social llamaron a la ciudadanía a manifestarse de manera pacífica y adelantaron que a las 17 horas del lunes se unirán a la convocatoria en Plaza Italia para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
7 de la tarde, 44 minutos.
Y una nueva jornada de manifestaciones se espera para la próxima semana en las calles de Valparaíso, convocadas por Unidad Social y diversas organizaciones sociales del puerto, quienes hicieron un llamado a paro general para el día martes. Detalles con Igor Ibarra desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
La Mesa de Unidad Social de Valparaíso realizó un nuevo llamado a manifestaciones para esta semana, en lo que han catalogado como una nueva jornada de paro nacional. Los gremios que han suscrito este llamado señalan que las razones son el rechazo y el castigo a un gobierno que ha respondido con represión brutal a los movilizados. Desde la ANEF regional señalaron que la semana iniciará con un paro sectorial de diferentes agrupaciones. Para el día martes, hacer un gran paro general y evaluar la continuidad de este para el día miércoles. Así lo dijo Mabel Zúñiga, presidenta regional de la ANEF de Valparaíso.
La paralización que se está llamando es en concreto de 2 días y la posibilidad de evaluar la continuidad del tercer. Y le llamamos de esta manera porque en el fondo el primer día es como un poco calentando los motores para aquellos gremios que no han paralizado y el día martes es la huelga general.
Desde el gobierno señalaron que las manifestaciones pacíficas son válidas, pero algo que no avalan es la violencia y los destrozos que se han generado en las calles de Valparaíso. Así lo dijo Leslie Briones, titular de la Seremi de Gobierno.
Lo hemos dicho desde un principio, toda manifestación pacífica es válida, pero lo que no aceptamos son los desmanes y hechos delictuales que se han registrado en nuestra región y en todo el país. En estos incendios, en los saqueos y en los daños al transporte público que han generado miedo en la ciudadanía por esta violencia desmedida, por el sinsentido de querer paralizarlo todo.
Desde las agrupaciones sociales sostienen que el acuerdo por la paz que firmaron los representantes de los partidos políticos es excluyente y llaman a convocar a lo que ellos denominan una asamblea constituyente que incorpore a las bases. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Faltan 14 minutos para las 8.
Revisamos informaciones. Ruta del Maipo informa de un accidente en el kilómetro 36, calzada norte. Todo esto en dirección al norte por la ruta 5 Sur, sector Linderos, en Buin. Circule por la pista derecha. También Autopista del Sol informa de un accidente en el kilómetro 48,0 en el sector El Monte con restricción de pista rápida en dirección a Santiago. Por lo tanto, maneje con precaución. Y diputados de la Comisión de Derechos Humanos valoraron las conclusiones preliminares que entregó el director en América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. La ONG señaló que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos y que es lamentable la manera en que ha actuado la fuerza pública en nuestro país. Tiene más detalles a esta hora Beatriz Vallejos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí se han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Hay muertos, heridos graves, personas con daños irreversibles que perdieron la vista. Es lamentable la manera como ha actuado la fuerza pública y debe ser investigada y sancionada. Son parte de las declaraciones del director de la División en América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien además aseguró en entrevista con el Mercurio que la clase política chilena tiene la responsabilidad de abordar una crisis muy profunda de seguridad que arrastra desde hace tantos años. Esto a días de la entrega del informe que la ONG hará tras 2 semanas de visita en Chile. La diputada comunista Carmen Hertz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que este informe ratificará las violaciones a los derechos humanos en el país y que es el presidente Sebastián Piñera quien debe asumir la responsabilidad política de esta crisis.
En una violación generalizada y a esta altura ya sistemática de los derechos fundamentales de las personas. Y a mi juicio, la responsabilidad política tiene que hacerse efectiva. Y los quienes hemos firmado la acusación constitucional contra el presidente Piñera, opinamos y estimamos que esa herramienta es la propicia para establecer la responsabilidad política.
El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, dijo valorar esta mirada más amplia en materia de derechos humanos. Aseguró que la ONG ha hecho un trabajo con rigurosidad y objetividad.
Me parece que el hacer la diferencia entre una dictadura y una democracia da cuenta de que él cree una cosa distinta a lo que a veces se sostiene por parte de ciertos activistas en Chile. Después valoro mucho la mirada más amplia que hace en materia de derechos humanos cuando él habla de una película completa que incorpora los derechos humanos de los ciudadanos y también los derechos humanos de los policías. Y me parece que lo que da cuenta esta entrevista es que se ha hecho un trabajo con rigurosidad y con objetividad.
El director de la ONG aseguró también que en Chile o en cualquier lugar del mundo su preocupación es establecer cuál es el trato que reciben los civiles de los funcionarios públicos que cuentan con una labor supremamente delicada como es el uso de la fuerza no letal en el control del orden público. Además, señaló que al margen de las ideologías y contextos políticos, su compromiso es siempre con las víctimas, que pueden ser campesinos pobres, profesionales, minorías o mayorías, de izquierda o derecha. Dijo incluso que han podido documentar que hay policías que también tienen daños de perdigones en los ojos y algunos han perdido la vista.
Revisamos también algunas informaciones que nos hacen llegar nuestros auditores al WhatsApp de la radio. Nos informan con videos que hubo manifestantes que irrumpieron en el portal ADESA. Todo esto hace un par de minutos. También llegó personal policial al lugar. Es la información entonces que nos entregan nuestros auditores a través del WhatsApp de la radio. También les contamos que nos informan de un corte de energía en el sector rural de la región de Los Lagos. La empresa encargada no ha contestado los llamados de los auditores. La información entonces que nos hacen llegar ustedes, nuestros auditores, a través del WhatsApp de la radio, el 800-810-810.
Radiograma, el informativo más completo del país.
La Fiscalía de Temuco confirmó que Carabineros habría identificado a dos funcionarios que dispararon con escopetas en contra de manifestantes en Temuco y alrededores, dejándolos con lesiones graves. Según el último balance de la Fiscalía, hay 245 causas abiertas por eventuales delitos cometidos por agentes del Estado en la región de la Araucanía. Tiene detalles Pablo Ancao desde Radio Bio Bio en Temuco.
El antecedente fue confirmado a la radio por el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, Roberto Garrido, agregando que hay 245 causas abiertas por eventuales delitos cometidos por agentes del Estado en la Araucanía desde el 19 de octubre a la fecha.
Actualmente todas las investigaciones que realiza la Unidad de Derechos Humanos derivados de violencia institucional se encuentran en una fase desformalizada. No obstante, en dos casos asociados a hechos de mayor gravedad, como son lesiones oculares, ya se encuentran identificados los funcionarios de la policía que participaron en el procedimiento en el que se produjeron estas lesiones.
Agregó el fiscal que además se ordenó la inmediata incautación de las armas usadas por los funcionarios policiales para ser sometidas a las pericias que permitan reunir más antecedentes y eventualmente formalizar a quienes efectuaron los disparos. Del total de investigaciones abiertas en la Araucanía, 205 están en el equipo de la Fiscalía de Temuco por hechos ocurridos tanto en la capital regional como en comunas cercanas. Además, 25 corresponden a la zona lacustre, es decir, Villarrica y Pucón, a lo que se suman 15 causas en Malleco, específicamente en Coyipulli y Angol. En relación con las causas más graves, 5 corresponden a víctimas que sufrieron estallido de globo ocular, 4 por perdigones y 1 por impacto de lacrimógena. Hay otros 2 casos con víctimas que sufrieron traumas oculares por perdigones. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
Resuelva su problema de energía en forma moderna. No gaste su dinero en comprar. Arriende la energía. Generadores Bielco. En Bielco contamos con una amplia línea de grupos electrógenos para arriendo con mantención incluida. Equipos insonorizados, monitoreo a distancia y un servicio de emergencia 24/7. Bielco Rental ofrece servicios en todo Chile a través de sus sucursales en Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Talca, Concepción y Puerto Montt. Generadores Bielco. Todo el respaldo que su empresa necesita. Bielco.com.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 8.
Y este domingo volvió Ciclo Recrea Vía a Actividad dirigida a todas las personas que quieran andar en bicicleta por las calles capitalinas tras ser suspendida por el estallido social del pasado 18 de octubre. Natalia Palma nos informa.
Después de 5 semanas desde que inició la crisis social, este domingo se reanudó la ciclo Recreo Vía, evento que se realiza en Santiago hace 13 años y que tiene por objetivo el de incentivar la actividad física mediante el uso de la bicicleta. El director de esta iniciativa, Gonzalo Stirling, valoró que se pueda retomar esta actividad en la capital debido a la demanda por la recuperación de espacios de esparcimiento ciudadanos y de reunión social.
Hay mucha necesidad de la ciudadanía por lugares de encuentro social, particularmente en este periodo. Aparte del tema de la actividad física, hay un tema de poder volver a salir en familia, a vivir en comunidad, porque eso también tiene mucho la ciclorrecreoría. La ciclorrecreoría no es un lugar solamente para andar uno o quemar calorías o salir solo en familia, sino que para encontrarse con mucha gente en un lugar donde todos somos más o menos iguales.
Mientras que el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, evaluó positivamente la jornada, en la que asistieron aproximadamente 32.000 personas, de modo que consideró que no habrían inconvenientes de que se siga realizando esta actividad los próximos fines de semana.
Por alguna razón no se había autorizado en los domingos anteriores, pero tomó contacto conmigo el líder de esta organización y de inmediato coincidimos que era importante volver a retomar esta actividad, que de alguna manera, de alguna forma, de utilizar la ciudad. El presidente Piñera lo que me ha pedido es que le devolvamos cuanto antes la ciudad a los vecinos de la región metropolitana.
Actividad entonces que contará con circuitos habilitados los domingos entre las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en las comunas de Providencia, La Reina, Ñuñoa, Las Condes y el sector del Parque Metropolitano. No obstante, hasta el momento quedaron suspendidos los tramos del Parque Forestal en dirección al poniente en la comuna de Santiago, Pío Nono y La Concepción por la costanera Andrés Bello en Providencia y Vicuña Mackenna en La Florida.
Radiograma.
Les contamos que la Municipalidad de Valparaíso anunció un plan de reactivación económica vinculado a la inversión del espacio público en el plan de la ciudad, además de un apoyo al comercio local. Tiene más detalles Gabriela Vallejos desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
En específico, las medidas que tomó la alcaldía porteña fue una ordenanza municipal que estipula que los comerciantes afectados estén exentos de pagar impuestos como los derechos de aseo, además de dar facilidades para repactar el pago de patente y rebajar el metro cuadrado de patente. El alcalde Jorge Charp anunció una colecta para ir en ayuda de los locales comerciales que han sido dañados por incendios y saqueos.
Tenemos ya una fórmula jurídica para poder resarcir en la medida de nuestras condiciones económicas el lucro cesante, es decir, todas las pérdidas que se han producido. Vamos a disponer parte del presupuesto municipal para eso, pero también desde la próxima semana va a comenzar a desarrollarse una campaña internacional de recolección de fondos, una campaña solidaria por Valparaíso. Hay mucha gente que en distintas partes del mundo, particularmente porteños y porteñas, que quieren donar.
Marco Brauchi, director de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, señaló que hay un plan macro para revitalizar la cadena extraeconómica local.
Luego hay un plan mayúsculo que tiene que ver con poder revitalizar en la cadena esta económica local, porque hay un plan superior y ese plan de alguna manera contempla también la posibilidad de tener una corporación de fomento productivo que sea público-privada, donde se puedan encauzar de mejor manera acciones y recursos que pudieran estar disponibles.
Desde la Cámara de Comercio agregaron que es urgente restablecer la seguridad pública en el sector. Además señaló que los locatarios están expuestos a un constante riesgo de ser vandalizados. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 8.
Y 5.000 familias de la región de Los Lagos aún no cuentan con el servicio básico de luz eléctrica en sus casas. Ante esto, el ministro de Energía, Juan Carlos Jovet, y el intendente de la región de Los Lagos, Harry Jürgensen, anunciaron que destinarán recursos para aplicar nuevas tecnologías y desarrollar el potencial de las energías renovables en la zona. Tiene más detalles Diego Barría desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Se trata de personas que viven en zonas apartadas o aisladas, las que aún no cuentan con el servicio básico, perjudicando su calidad de vida y su desarrollo. El gobierno cifró en 5.000 las familias que aún no tienen luz eléctrica en sus domicilios. Además, estiman que muchas de ellas tampoco cuentan con agua potable al interior de sus viviendas. El ministro de Energía, Juan Carlos Jovet, manifestó en Puerto Montt que están trabajando para disminuir esas brechas.
La pregunta es cómo juntos podemos ir dibujando esa visión para desarrollar el potencial que tenemos de energías renovables, tener una matriz más limpia que permita que la gente tenga acceso a energía más barata. ¿Cómo avanzamos a darle acceso a la electricidad a todos los ciudadanos de nuestro país? Tenemos más de 5.000 familias en la región de Los Lagos que no tienen acceso todavía a la luz eléctrica, que es una necesidad tan básica.
El intendente Harry Jürgensen se comprometió a reducir a la mitad la cifra al término del periodo de gobierno, pues dijo que no se pueden permitir estas desigualdades.
Hemos determinado la necesidad de aplicar recursos para aplicar tecnologías nuevas, los sistemas fotovoltaicos, para llegar esas 5.000 familias que viven en pleno siglo XXI sin energía eléctrica. Naturalmente tenemos que hacer el tremendo esfuerzo para que al menos la mitad de nuestro periodo pueda estar conectado a energía eléctrica.
La autoridad regional informó que van a incorporar recursos en el Acuerdo Social Los Lagos para atender estas necesidades, ya que son aproximadamente 20.000 personas que en el 2019 aún no tienen luz eléctrica en sus casas en la región de Los Lagos, en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Falta un minuto para las 8.
Revisamos información de Twitter. Rutas del Pacífico informa de tránsito lento en el kilómetro 18, en el sector Peaje Lo Prado, el kilómetro 9,5, sector Noviciado, todo esto en dirección a Santiago. También Autopista del Sol informa que hubo un accidente que ya está controlado en el kilómetro 84, sector Puangue, con todas las pistas habilitadas en dirección a Santiago. También Rutas del Pacífico a esta hora informa un nuevo accidente ocurrido en el kilómetro 36, sector Miraflores, en dirección a Santiago, con restricción de pista rápida. También Rutas del Pacífico informa del fin de accidente en el kilómetro 36, calzada dirección norte, todo esto en la ruta 5 Sur, sector Linderos Buin. Todas las pistas están habilitadas. Es la información entonces que a esta hora entregan distintas autopistas en sus cuentas de Twitter. Y un grupo de vecinos y autoridades protestaron en contra del remate de las aguas del río Rucúe, que se realizaría en diciembre de este año. Ante esto, los alcaldes de Quilleco y Antuco anunciaron que sostendrán una reunión este lunes con la Dirección General de Aguas para evitar la explotación de recursos naturales con fines energéticos. Tiene detalles Esteban Sepúlveda desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Un centenar de personas se dieron cita este fin de semana en el puente del río Rucúe, que se ubica hacia la cordillera de la comuna de Antuco, para protestar ante el remate de sus aguas prevista para diciembre de este año. Uno de ellos fue el alcalde de Quilleco, Jaime Quilodrán, quien señaló que existe preocupación entre la comunidad, ya que pone un halo de incertidumbre respecto a la intervención de los recursos naturales que existen en la zona. Anunció que este lunes, junto a su par de Antuco, Miguel Abuter, sostendrán una reunión con el director regional de aguas del Biobío, Mauricio Melo, para manifestarle la preocupación y clarificar lo que está sucediendo con este tipo de remates.
Que a través de la gobernación del Biobío y en conjunto con mi amigo alcalde de Antuco, nos hemos puesto en contacto con el director regional de aguas, DGA, con el fin de agendar una reunión para el próximo lunes, donde se nos clarifique esta situación y desde donde podamos abordar los mecanismos que nos permitan participar de este tipo de decisiones. Esto con tal de evitar que nuestros ríos, que vierten la gran riqueza natural de nuestras comunas, sean explotados con fines energéticos.
Quilodrán recordó lo sucedido con el intento de rematar las aguas del río Queuco en Alto Biobío, el cual finalmente no se concretó debido a que no hubo oferentes por la presión, a su juicio, que ejercieron las autoridades y también los dirigentes pehuenches. Hay que mencionar que el río Rucúe ya cuenta en la zona con una bocatoma para una central hidroeléctrica perteneciente a Colbún, la que tiene una potencia de 178,4 megawatts y que aporta al sistema interconectado central. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
El presidente Sebastián Piñera enviará un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con carabineros en puntos críticos de servicios básicos sin un decreto de estado de excepción. Nuevo balance de carabineros cifra en 16.000 personas las que han sido detenidas en las últimas 5 semanas y de ellas 8.600 por desórdenes públicos. Diputados de la Comisión de Derechos Humanos valoraron las conclusiones preliminares que entregó el director en América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. El bloque sindical de Unidad Social convocó a paro sectorial y huelga general para los días 25 y 26 de noviembre. La movilización será en reclamo a los acuerdos políticos que se han firmado durante las últimas semanas. El Partido Comunista votará en contra del acuerdo de pensiones este lunes, sumándose al rechazo del PPD y del Partido Socialista. La Democracia Cristiana aún no define postura. En prisión preventiva quedó el autor confeso del femicidio ocurrido la noche del sábado en la comuna de Puente Alto. Muchas gracias por informarse con Bio Bio la radio. Dejamos hasta aquí la revisión de las noticias en Radiograma Vespertino. Les contamos que la temperatura actual en Santiago es de 19 grados, la humedad relativa del ambiente ya un 49%. Sigue en compañía de Bio Bio la radio. Muy buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma. Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Los tecnológicos, los vintage, las feministas, los culturales, los runners, los que gustan de comer y los que hacen dieta.